Dani, y hoy viniste con una visita.
Hoy, una estelar. Visita súper interesante. Es el Lama Rinchen. Él es maestro de meditación de la Escuela de Budismo Tibetano Sakya. También en 2011 recibió el título otorgado por su maestro Sakya Trisin de maestro tántrico, ya vamos a ver qué significa eso, y también agregarles que es el maestro residente en el monasterio budista de Pedreguer en Alicante, España. Pero la particularidad del Lama Rinchen es que nació en Uruguay. Él es hijo de padres españoles y en el 80 se fue con su familia a los Estados Unidos, donde desarrolló sus estudios de budismo que posteriormente lo llevaron a seguir profundizando en Asia. Así que Lama Rinchen, bienvenido de Taquito.
Muy contento de estar aquí con ustedes. Acabo de aterrizar, vengo directamente del aeropuerto. Wow. Y veo que todos están tomando mate. Estoy muy contento de estar aquí una vez más en Montevideo.
Es como nuestro Dalai Lama.
Y sí, ¿te acordás algo de tu vida acá en Uruguay?
Sí, por supuesto, sí, tengo recuerdos muy lindos de mi niñez, aquí con una familia muy extensa.
¿A qué edad te fuiste de Uruguay?
A los 8 años.
A los 8 años, así que la niñez sí la tenés acá grabada fuera.
Sí, se me perdió un poquito el acento.
Hay muchísimas cosas como para interiorizarnos, ¿no? No quiero perder el tiempo porque él, como todo hombre, digamos, dentro de filosofías así que tienen que ver con la introspección, con el budismo, con el desarrollo del ser, es como que tenés un tiempo aparte, ¿no? Estás como tranquilo. Entonces hay que aprovecharlo porque sus respuestas son profundas. ¿Qué significa ser budista? Y dentro del budismo, ¿cuál sería la particularidad del orden Sakya?
Muy bien. Pues sí, el orden Sakya es una de las 4 tradiciones principales del budismo tibetano. Que tiene, al igual, toda la misma enseñanza que todas las otras. Nuestro enfoque es más la sabiduría o la filosofía. Pero, por supuesto, también hay todo tipo de técnicas de autodesarrollo para entrenar la mente.
Buda significa el que despertó, ¿no? El que está despierto.
Sí, Buda es un ser común y corriente como nosotros que logró la perfección del ser, logró despertar a la naturaleza.
Digamos que en el budismo, o sea, la deidad es la deidad interior, sería así como la búsqueda de nuestro ser, ¿o hay una deidad?
Pues no hay una divinidad que sea completamente ajena, separada de nosotros. Es una divinidad trascendental. Hay un Buda histórico, ¿no?, que caminó por la faz de la tierra, un ser muy corriente que llegó a la perfección, pero simultáneamente hay el Buda interno que late en nuestro corazón, y el estado último de la conciencia es el Buda absoluto que debemos descubrir. Entonces todos somos Budas en potencial, todos tenemos que descubrir y actualizar ese potencial que hoy en día está adormecido dentro de nosotros.
¿Ese descubrimiento se da mediante un proceso, una disciplina, o también puede darse en forma espontánea?
Si no surge al azar, tenemos chispazos, hay momentos en nuestra vida que algo nos inspira, como un relámpago en la noche, todo de repente se aclara.
¿En tu caso qué fue?
En mi caso fue un proceso muy gradual, pasos lentos pero firmes, poquito a poquito, conociendo a grandes maestros, siendo inspirados por su ejemplo, desarrollando la parte teórica, informándome con la filosofía, desarrollando meditación en retiros, y poquito a poquito uno va desarrollando, y aún queda mucho camino por hacer.
¿Y cómo, ya que Paula introdujo un poco tu experiencia, cómo llegás de vivir acá en Uruguay, capaz que, no sé, te imagino de chiquito hasta jugando al fútbol en algún campillo, hacer lama? ¿Cómo? O sea,
pues nunca
¿en algún
me
momento
lo
visualizaste?
Nunca. Era lo más distante, a mi parecer. Nunca pensé en una vida religiosa. Era un chico normal, con sus novias, con sus deportes y demás.
¿Tenía tradición religiosa tu familia?
Como todos españoles son católicos, pero no muy practicantes, cada vez menos. Entonces, poquito a poquito me fui interesando, primero por el karma y la muerte, qué pasa después de la muerte. Eso me llevó a explorar grupos de meditación allí en Nueva York, y conocí a un gran lama tibetano que fue mi mentor y me fue orientando en el camino. Y después decidí ir a la fuente, ir a la India, Nepal, y formarme allí.
¿Pero tuviste alguna experiencia, por ejemplo, no sé, yo creo que la gente que a veces busca como un camino espiritual es porque vive capaz alguna experiencia extrema o que te pone como en esa situación, digamos, de tocar fondo, sí, quizás.
Nada dramático que haya sido un antes y un después, simplemente una afinidad, una atracción por una felicidad más pura, más genuina. No estaba de alguna manera conforme con el modelo actual del consumo, ¿no?, del materialismo, de perseguir el éxito fuera de uno. Entonces buscaba explorar diferentes tradiciones en donde se enfocan en descubrir el éxito, la felicidad, la satisfacción, la paz dentro de uno.
Eso, bueno, creo que es la clave, ¿no? Encontrar la paz interior, que es lo que a veces nos cuesta tanto, y buscamos a partir de cosas exteriores, de tener, por ejemplo, una familia, un éxito laboral, cosas materiales, pero que en realidad tiene que ver con todo un trabajo interno.
Ahora, sí, todos los caminos que puede haber para reconocer ese éxito interior o ir hacia la iluminación, o como pueda llamarse en distintos términos, ¿por qué el budismo? ¿Hubo un momento clave donde reconoces en el budismo una verdad en vos? O sea, que se hace ese reconocimiento interno de que eso es lo que estabas buscando.
Cada vez más valoro todas las tradiciones, veo que tienen un papel muy importante, o sea, hay tantas diferentes personas con diferentes temperamentos y necesidades que deberíamos tener muchas ofertas, ¿no?, muchos diferentes caminos. Para mí la presentación del budismo, particularmente el tibetano, coincidió muy bien, porque tiene una perspectiva muy profunda y a la vez práctica, es muy pragmática, se enfoca en buscar resultados concretos dentro de uno, y eso fue muy atractivo.
Unos conceptos que me gustaría que introdujeras, por ejemplo, ¿qué es el Dharma? ¿Qué significa karma?
Dharma es una palabra sánscrita que tiene como 10 significados. Con mayúscula es el legado del sabio, el legado del Buda. Entonces es el camino a transitar. No es la verdad absoluta, porque la verdad no se puede manifestar, no se puede expresar, es inefable, pero es un vehículo que nos puede transportar de donde estamos a esa última realización. Entonces lo vemos como una indicación, claves, pistas para que uno descubre la verdad dentro de uno mismo. Y karma es una ley natural, no es algo que inventó el Buda, él simplemente señaló cómo funciona el mundo, al igual que la gravedad, si tiras algo para arriba, te cae. Pues si queremos que algo pase en nuestra vida, lo tenemos que hacer nosotros. No podemos esperar un milagro. Uno tiene que tomar responsabilidad por su vida, por su estado interno, por sus emociones, y dar pasos concretos, crear esas causas y condiciones que obligan al resultado que se manifiesta.
Y cuando la gente dice qué mal karma, cuando se habla de los karmas familiares, ¿qué sería?
Sí, por nuestro, como diríamos, por nuestra trayectoria cultural, comprendemos automáticamente el karma como destino, como algo que se ha cristalizado. Pero no es así, el karma quiere decir energía, movimiento, acción. Entonces todo es posible, podemos cambiar todo en nuestra vida. La clave es tomar responsabilidad por esas acciones.
Ahora, sí se refiere al efecto de nuestras acciones y lo que decías, a ser consciente del efecto que causan nuestras acciones. ¿A eso se refiere el karma?
Sí, toda nuestra vida es karma. No hay enfermedades karmáticas. Todo. La manera que te sientas, la manera que te peinas, la manera, tus gestos, todo tiene su historia, su trayectoria, todo tiene una razón de ser.
¿Cómo se borra todo eso y se empieza de vuelta?
Sí, debemos, es como una transfusión de sangre lenta. Tenemos que introducir sangre pura y sacar sangre contaminada. O sea, poquito a poquito vamos cortando patrones tóxicos, estados negativos que nos causan tanto daño, introduciendo estados virtuosos.
¿Pero es necesario cortar todos? Porque hay algunos que tienen que ver con nuestra tradición, con quienes somos, con nuestras generaciones anteriores. O sea, hay cosas que me parece que pueden ser positivas, rescatarlas.
Por supuesto, sí, no es necesario escaparse a los Himalayas. Como yo cortarme, hoy estoy disfrazado de monje para Halloween. No es necesario dar un cambio drástico, podemos integrarlo en nuestro diario vivir, en nuestra situación tal cual.
¿Te has encontrado con personas que de repente no son tan practicantes como tú, que te has dedicado tu vida a la religión, pero que la tienen muy clara, capaz?
Sí, hay personas que tienen una vida muy activa, son emprendedores, están a cargo de muchos proyectos y al igual reservan una porción de su día para cultivar estos estados internos y también algunos días en el año para desarrollar retiros y demás. Debe haber equilibrio en nuestra vida.
¿Qué importancia tiene la meditación para cambiar nuestro interior?
Es sumamente importante. La disciplina, la ética, la moralidad, muy importante. El servicio a los demás, voluntariado, muy importante. Hay que estar bien informados, ¿no? Estudiar la filosofía. Pero si queremos cambios genuinos internos, la meditación es indispensable. Vamos al gimnasio para entrenar el cuerpo. Si queremos cambiar nuestro estado interno, hay que entrenarlo, hay que cultivarlo de una manera consciente, paulatina, con constancia. Entonces, algo muy simple que podemos hacer todos ahora, todos los oyentes, es invertir 20 minutos o 25 minutos todos los días para enfocar la mente o desarrollar amor o altruismo.
Tú sos maestro de meditación, además.
Eso dicen, sí.
¿Alguna pauta como para aplicar, así, alguna pauta, digamos, que la gente que te esté escuchando en este momento pueda hacerlo?
Sí, hay toda una gama de técnicas a explorar y algunas son más convenientes al principio o algunas son más apropiadas para algunos temperamentos. Normalmente, mucho de nuestro estrés está anclado en el cuerpo, ¿no? Entonces se recomienda relajar el cuerpo haciendo yoga, haciendo pilates, haciendo tai chi. Pero como práctica meditativa, al empezar tomamos unas respiraciones profundas, respiraciones abdominales, y vamos poco a poco liberando ese estrés, ansiedad acumulada dentro de los músculos. Y empezamos buscando un objeto, algo que pueda anclar nuestra atención. Nuestra primera misión es adueñarnos del presente, para que la mente discursiva no nos manipule, no nos lleve a fantasías en el pasado o en el futuro. Entonces, nuestra misión número uno al principio es adueñarnos del presente, atendiendo un objeto que puede ser táctil, como la respiración, sintiendo la respiración en el cuerpo. Comenzamos ahí.
Ese es un buen tip. Dice el Kybalion que todo es mente. ¿Tú compartís ese concepto?
Todo eventualmente es mente, pero ahora, como no tenemos acceso a la pura mente, también tenemos que ser, como diríamos, responsables con la materia, ¿no? Tenemos que encontrar equilibrio entre el cuerpo y la materia y la mente. Eventualmente, si llegamos a un estado sublime, un estado de perfección, entonces sí, todo es mente, podemos manifestar con nuestra mente, superar la materia. Por hoy en día tenemos que encontrar equilibrio, ni dejar que la materia nos domine, que gobierne sobre nosotros, ser víctimas de circunstancias, pero a la vez nosotros también no vivir una fantasía de la nueva era, que simplemente con ser positivo la vida cambia. Uno tiene que tomar elecciones prácticas, elegir los amigos, las personas que te rodean, elegir asociarse con personas positivas, tener una dieta sana, tener unos horarios sanos de vivir.
Mi pregunta es si percibís desde tu lugar y desde tu trayectoria un cambio de conciencia en la actualidad, en el sentido de que venimos de muchas décadas de muchas personas que han estado como abocadas al hacer y no tanto al ser, de repente, o a esa conexión. ¿Hay un cambio generacional que cada vez más gente se está volcando o está abriendo una dimensión espiritual en su vida?
Sí, lo estamos viendo mundialmente. Hay un despertar de conciencia. Las personas, particularmente jóvenes, no tanto en los 20, pero más de 25 a 35, ya descubren los límites de lo que ofrece el modelo americano de conquistar la vida allá afuera. Y quieren también lograr cierta satisfacción dentro, adueñarse de su estado interno. Entonces, sí, hay muchas, como diríamos, hay un desarrollo, hay un despertar, hay una necesidad muy palpable que sentimos en todos los países y también en Sudamérica. Cada lugar tiene su matiz, ¿no? En Montevideo, Argentina, Chile, os voy a visitar a Bolivia en este viaje también, cada lugar tiene su encanto.
En la sociedad contemporánea hay gente que toma elementos del budismo pero los combina con prácticas, porque creo que tú lo hablaste también, de que se puede dosificar, pero por ejemplo un católico, de otras religiones pueden tomar cosas del budismo, puede ser la meditación, o pueden ser para...
Sí, de la manera que lo define Su Santidad el Dalai Lama, que es nuestra referencia actual. El budismo puede ser religión, en donde hay rituales, liturgia, puede ser filosofía, y el budismo puede ser ciencia interna o la psicología budista. Entonces, la psicología budista, las técnicas de meditación y la filosofía son secular, independiente de tradición. Y ahora hay mucho interés por las universidades para explorar estas técnicas milenarias porque son muy, muy efectivas.
De hecho, a ti te llega a través de la universidad.
Sí.
Tú recién mencionaste al Dalai Lama. ¿Fuiste discípulo del Dalai Lama?
No personal, creo que no me debo elevar a ese punto, pero sí he recibido muchas y muchas enseñanzas de él. Su Santidad el Dalai Lama es la cabeza de todo el budismo tibetano, pero más alineado con la tradición Gelupa.
Bien. Nos pregunta algún oyente. Sí. Mirá esta pregunta. Dice, Gabriel, sé que están cortos de tiempo, pero me gustaría saber si Rinchen... piensa en que películas como Siete Años en el Tíbet, si tú encontraste en estas películas algunas discrepancias en lo que muestra de la cultura tibetana o es tal cual lo que muestra la película.
Pues sí, hay discrepancias, por supuesto, pero...
Es el resumen, ¿no?
Sí, tiene algunos detalles muy lindos que ha inspirado a muchas personas. Mira. Y demuestra un poco la calidez de los tibetanos, ¿no? Y que de alguna manera todo el camino está integrado en todo aspecto de su vida.
Tu maestro sí se podría decir que es Su Santidad Sakya Trisin.
Sí, él es mi maestro raíz, mi maestro principal.
Ahí va. En el 2011 te otorgó el título de maestro tántrico. Uh-huh. ¿Qué significa tener el título de maestro tántrico?
Sí, la palabra tántrico está tan mal interpretada,
está muy,
¿no?
Desde los años. Como al sexo.
Sí.
Sí, por Sting. Le echa
la culpa a Sting.
Sí, por Sting decía que tenía sexo tántrico y de ahí se popularizó el término.
En el budismo tibetano simplemente es otro tipo de meditaciones que emplean visualización, mantras y energías. Entonces se basan en la misma aspiración, el amor bondadoso, la misma perspectiva filosófica, solo que es otra técnica de meditación que incluye todo lo que es el aspecto sutil del ser, ¿no? Hay mente, hay cuerpo y también hay esta energía, este campo, este cuerpo energético. Entonces eso también se puede introducir dentro de la meditación, pero requiere algo de preparación. Tenemos que tener algo de lo que llama... Primero, si queremos algo simple para recordar, tenemos que descubrir lo que es la felicidad. Tenemos que descubrir lo que es el amor. Y tenemos que tener la más mínima noción de lo que es la verdad. Y con esas tres cosas podemos empezar el camino de la energía, el camino de los mantras.
Qué difícil, porque en realidad nombraste tres cosas que creo que son como demasiado personales, ¿no? Que es la felicidad, capaz que le preguntas a tres personas distintas y para los tres es cosas diferentes.
Claro. Él creo que estaba hablando también como que donde está ese punto de conexión de la no mente capaz o del ser, ahí está esa fuente que la reconoces, de felicidad, de amor.
Sí, aquí no es tanto a nivel personal lo que te hace feliz, porque realmente eso no es felicidad. Hay una felicidad genuina que sí compartimos, que eso es aparte del budismo. Todos los grandes adeptos, yogis, santos de todas las tradiciones logran fundirse con ese estado puro dentro
de él. Sería como, perdón, el no sufrimiento y dejar de ver una dualidad. Sería como sentir que somos todos parte de lo mismo.
Sí, incluye eso, una paz profunda, una satisfacción profunda. Y cuando estamos descomunicados de esa esencia divina, tratamos de reproducirlo fuera. pero por mucho dulce leche que tomes, no quedas completamente satisfecho, ¿no?
Ahora, este camino que tú has recorrido, que requiere obviamente mucho compromiso individual, ¿se puede hacer en familia o es necesario que seas un hombre solo? No sé si tienes pareja, hijos.
Sí, yo soy un monje, entonces no tengo pareja, hijos. Pero mi maestro, por ejemplo, Sakya Trisen, sí tiene familia. Entonces, sí, puede ser un camino laico con tu familia y con un hogar. Y puede ser un camino monástico en donde te dedicas exclusivamente en monasterio.
¿Te pasó eso de que el alumno reconoce al maestro?
Sí, poquito a poquito. Todos tenemos vínculos, algunas veces de otras vidas, ¿no? Y hay un reencuentro en esta vida que algunas veces es muy lindo reconocer.
Ay, eso me reinteresa, el hecho de reencontrarnos con la misma persona en diferentes vidas, en
las
diferentes
almas
roles.
Gemelas.
Es así. Diferentes roles que pueden ser amores, no sé.
Bueno, a mí una vez
filiales,
me dijeron, no sé, me dijeron capaz. Me dijeron como que mi papá en otra vida era mi hijo.
Uh-huh. Claro, ese tipo de cosas. ¿Eso ocurre?
Sí. El karma siempre nos lleva hacia la armonía. Entonces, algunas veces cuando hay desarmonía, cuando hay conflictos entre personas, el karma te obliga en la próxima vida de estar juntos, de cambiarle los pañales al quien antes era tu enemigo o darle a amamantar, ¿no? De alguna manera trata de otra vez desarrollar amor y armonía entre las personas.
Qué bueno que tiendes a lo positivo.
Sí, siempre es a lo positivo.
Para los que quieran seguir escuchando a Lama Rinchen, vas a estar dando varias conferencias. Hoy, por ejemplo, a las 18:15 en la sala de conferencias del Museo de Artes Visuales del Parque Rodó. Sí. Voy a invitar a Claudio, que la tiene mucho más clara que yo.
Queda al lado de las canchas de tenis del Parque Rodó.
Dice que no, tiene cosa, miedo a los micrófonos.
Cualquier cosa me corregís. El jueves a las 18:15 en la Biblioteca Nacional. Esos son de entrada libre. Atención, porque hay cupos limitados para los que vayan llegando.
Hay que llegar temprano.
Sí. Y después un taller en la Alianza Francesa el sábado, desde las 9:30 de la mañana hasta las 19 horas. Ese sí con costo.
Sí. Allí es una sala alquilada, tenemos que cubrir algunos costos.
Bien. Y en la Alianza Francesa, ¿cómo se puede informar la gente para de repente conseguir
antes? Entrando a paramita.org. Repito, paramita.org, esa es la página web, ahí pueden tener toda la información, y si no, en el Facebook de Paramita Uruguay, ahí encuentran todos los datos.
Y en Paramita también tenemos muchos cursos gratuitos que voy dando en España, meditaciones guiadas, entonces para empezar a meditar algunas veces es bueno ser guiado inicialmente, y ahí podéis explorar diferentes meditaciones.
Cuando sos como un niño de un año aprendiendo a caminar. Bueno, qué increíble la coincidencia de que él le dicen Rinchen, y Rinche acá también se llama la directora de la ONG Idas y Vueltas, que dedica su vida a intentar transmitir un mundo sin fronteras, así que esas casualidades son
excelente.
Nos comentabas que no visitaste todavía el templo budista que está en Minas.
No, siempre que vengo aquí tengo poquito tiempo y siempre estoy
muy
bien.
Muy lindo lugar.
Y si no le da tiempo de ir hasta Minas, el de Avenida Italia es hermoso también. Muy, muy lindo. Esa prolijidad, esa limpieza, esa liviandad propia del budismo, es como que ya, aunque creas, no creas, estés en ese camino, te genera como una paz espiritual.
Sí, sin duda creo que es un movimiento que da mucha paz y dentro del cual se pueden sacar muchísimas cosas como para incorporar a la vida, independientemente si quieras o no introducirte totalmente en el budismo. Tiene enseñanzas que son realmente muy nobles.
Muy
muchísimas
bien.
Gracias.
Pues encantado de estar aquí con ustedes hoy por la mañana, tomando agua salus.
Y gracias a Claudio, que me contactó por Facebook, así hasta el cansancio, para traer a Lama Rinchen, porque realmente pensó que era una nota interesante para los oyentes de Taquito, así que muchas gracias.
Muchas gracias.
Seguro que lo fue.
No, y acá está la gente hipnotizada escuchándote. Vino Clara acá de administración y miraba, sí, estaba.
Sí. Sí. Es que todos necesitamos amor, paz, felicidad.
Claro, son las cosas lindas, la energía que mueve el mundo, el amor. Sí.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos.
Gracias. Por venir, y gracias, Dani, por traernos esta columna tan interesante. Queda colgada para quienes se la perdieron. Me parece que Gabriela, nuestra oyente, se la perdió, así que la va a ir a buscar a las redes.
La va a buscar.